En la esquina suroeste vive Amanda entre sus libros, elegante y despeinada a esa hora, con su tesoro de ilusiones, su camisa de esperanzas y un amor añorado en carne y hueso. En la esquina del noreste sueña Julio con la luna que salió recién en medio de las nieves, con su bancario sobregido, sus proezas, sus caídas en la vida, en los cerros de sus sueños. Le gustó la biología, le gustó también la manga, cada piso en la escalera. Hermosa y despeinada, con sus ojos verde grises, su cintura y sus tobillos, pelo el trigo, el pan, penetrante en la mañana, suavecita por la noche, era el norte de su oriente, era miel de sus dolores. Se encontraron una noche en la escala que ella ocupa, tipo siete las campanas se callaron para partir los dos andando, aquel parque que añoraban de veía de mañana en el estruendo. Era un sábado tranquilo, su cintura se mecía y la hierba le cantaba al corazón. Dime un poquito de tu vida, con tu voz llenaste todo aquel espacio que salía sin control. Abrazados hasta el fin, balbucearon algo tonto, se buscaron como locos. Volvieron a la casa, nadie sabe qué pasó, y ya el día se anunciaba. El pasillo era carniz, y en las puertas semiabiertas se veía una polera, una copa y un poema, un abrazo y un camino.
Los días de lunes a viernes, escuché absolutamente en vivo el Todo por la Tarde. Son las 5:09. Allí escuchábamos al gran Eduardo Gatti con El Abrazo. Y en este bloque vamos a conversar sobre arte y cultura, cómo están enfrentando la crisis del coronavirus. Hablaremos en un ratito más en Mutis por el Foro con Eduardo Luna, que nos va a comentar respecto al catastro realizado de los sectores de las artes escénicas, y también nos dará su comentario, Eduardo, respecto al anuncio que hizo el Ministerio de las Culturas hace algunos días, un anuncio que implica la inyección de recursos, ¿no? Son 15,000 millones de pesos los que el ministerio va a destinar para apoyar a artistas y organizaciones ante la emergencia por coronavirus. Los recursos se van a utilizar para enfrentar la baja de la actividad cultural presencial a través de la adquisición de contenidos culturales, como el derecho de autor, ¿no? El fomento de la creación artística y la protección de los espacios y organizaciones culturales afectados en razón de la contingencia. Pero Eduardo también tiene allí sus inquietudes, porque manifestaba hace algunos días también a través de sus redes sociales la inquietud respecto a el origen de estos fondos, desde dónde vienen estos fondos, a qué otra área quizás se les saca dinero, y es por ello que se vuelve importante entonces conocer la voz de los propios trabajadores del arte y la cultura para ir entendiendo este panorama. Así es que quédese en nuestra sintonía, vamos a seguir con buena música. Es el turno ya de Brígida, la orquesta. Esto es No Hay Apuro.
No hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No, no hay apuro acá, vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. Nunca apures a un apurón, nunca dudes de nuestra palabra de honor. Nunca lunes, nunca, nunca, nunca quemas por el sol de Atacama y buscar rutas por el desierto de una canción. Voy, soy parte de una orquesta con revolución en los ojos y erosión en los poros. Como obtengo mi cuchitril flotando con globo, vamos bajando de esa colina, maniobrando entre los conos. No tenemos nada, pero lo queremos todo. Por supuesto, hablo de música porque pulpo no somos. Somos la carreta más satánica en el desfile cuasimodo. Tenemos viento y el modo, el tiempo, el trayecto de los sueños que añoro. Conocimiento compartimos porque no aprendimos solo. Y mi alcoba me roba energía. Y todas mis ideas locas esperan solas en el tranvía. Orquestina con disciplina divina libera endorfinas y nos inspira con su alegría. No hay apuro acá, vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No hay apuro acá, vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No nos regalaron nada, no nos pusimos a llorar. Tomamos las armas que teníamos más cerca. Métale madera, percusiones, cuerdas, letras y una gana tremenda de ponerlas donde sea. No nos regalaron nada, no nos pusimos a llorar. Tomamos las armas que teníamos más cerca. No fueron pistolas, ni platina, ni chaveta. Ganas en el pecho y marihuana en la chaqueta. No hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, no. We'll be right back.
estamos en contacto hasta ahora en Radio Nuevo Mundo, nuestro Mutis, por el foro, nuestra sección de teatro, todos los días martes, con Eduardo Luna. Así es, con Eduardo vamos a comentar entonces cuál ha sido el trabajo de catastro que se ha realizado, un trabajo bien importante para conocer la realidad de los trabajadores del teatro, de las artes escénicas acá en Chile en este contexto de coronavirus. Eduardo es miembro del Festival Santiago Off, también parte del corazón, ¿no?, de la compañía La Familia Teatro. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Richard, querido, ¿cómo estáis?
Bien, también acá pasando la cuarentena.
Nos estáis transmitiendo desde los estudios, ¿no?
Claro, desde la casa estamos.
Desde la casa está.
¿Y tú también cuidándote?
También, aquí en la casa también. Con las dos niñas que tenemos y con la Pali, con mi pareja.
Perfecto.
Y hoy, bueno, y dándole fuerte como al tema de la organización del sector. Primero, para aclarar, yo ya... No lo sabía el Richard, parece, no, yo no estoy siendo parte ya del Festival Santiago hace alrededor de un año ya, pero sí seguimos con el trabajo creativo de la compañía. Y a propósito del que tenemos una compañía que tiene 16 años de trayectoria, es que surgió a propósito no solo de la crisis, sino que veníamos pensando hace un tiempo ya con otros miembros de la familia teatro, que las compañías, teniendo una orgánica particular y teniendo una serie de especificidades en el rubro, siendo el corazón del sector, porque precisamente son las compañías las que nutren a festivales, a teatros, centros culturales, como una especie de gremio o red, no habíamos estado presentes en la articulación de ciertas políticas públicas, ni como una voz que agrupara a las compañías. Entonces, cuando surge esta crisis, nosotros decidimos hacer un llamado. Primero, establecimos una especie de carta de navegación o un comunicado donde pedíamos a las compañías chilenas desde Arica a Magallanes que se nos adhirieran en esta red que le hemos llamado Compañías Teatrales Chilenas en Red, para establecer ciertos criterios o cierta información y ciertas propuestas que nos permitieran mitigar la crisis que estábamos viviendo como sector. Entonces, hace ya más de 10 días que conformamos esta red. Ha sido todo muy vertiginoso, muy rápido, como plazos que a veces uno se da en un año para conformar una red. Esto ha ido como una bola de nieve, y hemos tenido que apurar todos los procesos que tienen que ver con la representatividad y con la participación también, a su vez, de la red en otra red que se llama Red Nacional de Arte Escénica, donde también compartimos con CIDARTE, con la Red de Educadores de Teatro, con gestores que han tenido problemáticas de fondos concursables, con redes de espacios autogestionados, de artistas callejeros, etc. Una amplia gama de gremios que están en este momento intentando generar un diálogo con no solo con el MINCAP, sino que con distintas entidades, organizaciones que se ven involucradas en nuestro quehacer. Entonces, esto, bueno, bien, con esto...
Bien, sí, bien, bien importante, Eduardo, lo que nos comentas en cuanto a cómo se van organizando y ya teniendo una representatividad relevante a la hora de dialogar con la autoridad, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura, claro, en que se han anunciado aportes, ¿no?, como el de los 15.000 millones de pesos para los trabajadores del arte y la cultura. Cuéntanos cómo ustedes recibieron también esa información y cuáles son las inquietudes que también
el paquete de medidas que se lanzó con los 15.000 millones fue, de hecho, un paquete de medidas, el segundo paquete de medidas. El primer paquete de medidas incluía el aplazar las rendiciones de fondos concursables y también el congelamiento de ventanilla abierta, y en esto quiero que nos detengamos un poquito para que nuestros auditores comprendan esta medida con mayor profundidad, porque a la opinión pública podría parecerle es sensato una medida en la que las compañías, como no pueden circular en este momento, se detengan los fondos que tienen que ver precisamente con eso, que es la circulación. Sin embargo, el MINCAP lo que hizo fue congelar también las postulaciones que se habían generado previo a la crisis, en febrero. Entonces, todas esas compañías que postularon este fondo, que incurrieron en mucho trabajo, en el trabajo de alianzas con distintos centros culturales municipales del país, se quedaron con ese trabajo en nada. Y el MINCAP en ese sentido no, lo que no generó fue facilidades para reprogramar las giras que se estaban gestionando. Y por otra parte, el congelamiento durante 3 meses lo que genera es que recién en 3 meses más nosotros vamos a poder postular a giras, y los resultados tienen una burocracia. Entonces, digamos que recién después de 3 meses de postular nosotros estamos ejecutando la gira, es decir, eso nos deja con un margen de 6 meses sin que nosotros podamos recibir ingresos, siendo este un fondo súper sensible para el sector, porque el Ventanilla Abierta ha sido una lucha del sector durante muchos años. Hubo un año en particular, que creo que fue el 2016, donde los fondos de este instrumento se acabaron en febrero, o sea, dejando el año completo sin que compañías pudieran circular tanto por el país como por en términos internacionales. Entonces, este fondo, el diseño actual que entrega recursos mes a mes, ha permitido profesionalizar el trabajo de las compañías teatrales, porque muchas compañías que no se financian con fondos para la creación sí o sí invierten, pero hay una devolución de esa inversión a propósito de Ventanilla Abierta. Entonces, esa ya era una medida conflictiva para nosotros. Entonces, sostuvimos el día viernes 20 de marzo una reunión con el subsecretario, con Juan Carlos Silva, en la que se acordaron ciertas cosas. Y aquí voy a entrar en el catastro. Nosotros le ofrecimos, a propósito de que distintos subsectores de la arte escénica, llámese subsector, como distintas ramas que se desprenden de las mismas artes escénicas, habían levantado una gran cantidad de información sobre la realidad que estaba afectando a las compañeras y los compañeros, y también sobre propuestas que se podrían generar de cara a mitigar la crisis. Uno de esos de esas propuestas fue este catastro que nosotros generamos con distintos gremios que están agrupados en la Red Nacional de Artes Escénicas, y se lo ofrecimos como insumo al subsecretario, pensando en que podíamos cruzar la información y de esa manera podíamos contener un catastro mucho más amplio que permitiera tomar acciones o tomar decisiones con mayor certeza sobre las necesidades, tanto de la crisis como las necesidades históricas que ha sufrido nuestro sector. Y sin embargo, resulta que sale a la luz nuevamente a espaldas nuestras este paquete de medidas con los 15.000 millones, que también, para aclarar a la opinión pública, sobre todo a los sectores que nos dieron como caja en un momento, los 15.000 millones es una redistribución de distintos instrumentos que ya existían en el MINCAP. No es que se inyectó plata desde Hacienda o desde otro ministerio, se inyectó plata a Cultura para ir en ayuda de los artistas. O sea, esto es una redistribución que no sabemos en este momento, no tenemos idea cuáles son los instrumentos que se cortaron, cuáles son, tal como pasó con el instrumento de Ventanilla Abierta, no sabemos si se cortaron otros instrumentos que estaban beneficiando directamente la profesionalización de los artistas, y en este momento estamos en nada, en una relación ciega, donde no había una comunicación directa desde el ministerio con nosotros para incluirnos en una mesa técnica donde podamos tomar mejores decisiones sobre las decisiones que se van a tomar con esos 15.000 millones. Y claro, el catastro nosotros lo implementamos tomando precisamente todas las necesidades actuales que logramos levantar desde nuestro gremio, y lanzamos este catastro que va a estar disponible hasta el día domingo, donde pensamos que ese va a ser un insumo que nosotros se lo vamos a hacer llegar al ministerio para que se tomen decisiones de la manera más urgente, porque el catastro que ellos emiten, cuando también se anunció el paquete de medidas que incluía los 15.000 millones, ellos lanzaron un catastro que no incluye demandas sectoriales o no incluye las realidades sectoriales, sino que es un catastro mucho más amplio y que seguramente no va a lograr dar cuenta de la realidad que están viviendo hoy día las artistas y los artistas de Chile.
Claro, porque al escucharse 15.000 millones suena como una cifra grande, ¿no? Pero se debe saber cómo se va a destinar finalmente. El anuncio decía que se van a adquirir contenidos culturales vía la compra del derecho de autor, ¿no? O también el fomento de la creación artística o la protección de espacios y organizaciones culturales. ¿Cuáles van a ser esos espacios? ¿Cuáles van a ser esas organizaciones? ¿Cuál es el diálogo que se está dando o que se debe dar, crees tú, para que se usen bien los recursos?
Ahora todas esas medidas o esos anuncios fueron hechos a espaldas de nosotros sin generar una consulta, sin incluirnos en una mesa técnica donde pudiéramos hablar de esos temas. Por ejemplo, el tema del derecho de autor, yo me imagino que hay un trabajo específico para música, porque en el rubro del arte escénica, por ejemplo, el derecho de autor, por ejemplo, online, está en ciertas plataformas como Elige Cultura o como Scenix, pero no, la cantidad de artistas que podrían verse beneficiados con una medida así es una muy mínima parte. De hecho, nosotros con la familia Teatro, con 16 años de trayectoria, no tenemos nuestras obras en plataformas online porque entendemos de otra manera el rubro. Entonces, la compra de derechos, además, es un tema súper conflictivo porque los derechos de autor no son traspasables. Entonces, no hay una transparencia de parte del ministerio comentar o especificar en qué consistiría o de qué manera se daría esa compra de derechos de autor, y también de cómo se traduciría eso en una, qué sé yo, en beneficios para una plataforma online o para artistas que tengan contenido online. Es muy poco transparente el cómo se van a llevar a cabo todas esas decisiones.
Sí, es por eso que se vuelve importante también la acción de otros poderes del Estado, ¿no? Ustedes presentaron junto con diputados de una colectividad del Frente Amplio una propuesta, una solicitud, ¿no? Un oficio, oficiaron al Ministerio de la Cultura por estos fondos que se van a redestinar para apoyar a los artistas, ¿no? Con los diputados Boric, Ibáñez, Winter y Guiomans, hicieron esta solicitud a la ministra Consuelo Valdés. Cuéntanos un poco, Eduardo, cuáles son los objetivos de apuntar por el diferente lado.
Claro. Eso no es necesariamente una gestión que surgió con la ni con la red de compañías teatrales ni con la red nacional de arte escénica. Eso surgió espontáneamente desde la bancada del Frente Amplio, específicamente creo que es con Convergencia. Nosotros con quien sí sostuvimos una reunión fue con Amaro Labra, que a propósito de una carta que nosotros emitimos como red nacional posterior al anuncio, este anuncio conflictivo de los 15.000 millones, Amaro, leyendo esta carta, lo que nos pidió fue una reunión para que nosotros pudiéramos traspasarle en profundidad cuáles eran las medidas que nosotros estábamos exigiendo, que incluían la detención del congelamiento de ventanilla abierta, que incluían transparencia en los anuncios que estaban realizando y que se nos incluyera en una mesa técnica, tanto con el Ministerio como en una mesa interministerial con Hacienda y Economía. Y Amaro es el que efectivamente se acercó a nosotros. Él es presidente de la Comisión Cultura de la Cámara de Diputados. Lo que nos comentó que es muy perjudicial en este momento para el ámbito de la arte escénica o para el rubro de la cultura en general, es que la Comisión de Cultura fue cerrada unilateralmente por el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces no hay un accionar legal, digamos, pero sí ellos comprometieron también la generación de un oficio donde todos los puntos que nosotros manifestamos en esa carta que publicamos en distintos medios pueda ser analizado en profundidad y hacerle el llamado al ministerio de que efectivamente se nos incluya, porque nosotros en este momento hemos logrado catastrar la realidad de lo que está ocurriendo en las artes escénicas, y no dando anuncios que son súper irresponsables. Creemos que es muy irresponsable ante una situación como la que estamos viviendo, una situación sanitaria que no la ha vivido a nadie nunca. Es muy responsable que un ministerio tan pequeño como el Ministerio de las Culturas salga anunciando esto, cuando ningún otro ministerio ha generado anuncios de tal envergadura. Entonces, sentimos que eso es poco estratégico, poco inteligente, poco solidario en la situación en la que estamos, y no siendo claros con el anuncio. O sea, vuelvo a repetir que estos son recursos que están aprobados por Ley de Presupuesto 2020, son recursos que pertenecen a los artistas y las artistas chilenos. No es que aquí se haya hecho un recorte de otro ministerio o de otra cartera o de otro sector productivo para inyectarnos a nosotros. Entonces,
así es.
Estamos en una situación súper compleja. Encuentro que es bacán este llamado, Richard, porque creo que tiende a aclarar muchas cosas que tienen que ver con el anuncio de los 15 mil millones, con las demandas que estamos generando. Nosotros, precisamente, lo que queremos es que, como conocemos la realidad, se nos siente en una mesa técnica donde podamos trabajar en conjunto, que aquí se dejen de tomar decisiones unilateralmente, cuando precisamente por nuestro quehacer es que se genera la política pública, y cuando se articula y se desarrolla esa política pública, sí o sí los artistas son consultados. Entonces, sí, no puede ser que ante esta crisis se tomen medidas de manera unilateral.
Sí, ha sido tremendo el impacto que ha vivido el mundo del teatro y sus trabajadores particularmente, ¿no? La red de salas de teatro han debido, sí, suspender en esta primera etapa 469 funciones, lo que, exacto, implica a ingresos que no entran de cerca de 300 millones de pesos para financiar finalmente las salas. Son más de 20 salas con gastos operacionales que están en torno a los 530 millones de pesos mensuales. Son cerca, sí, de 800 los artistas que se verán afectados, así es que se vuelve bien urgente trabajar de manera precisa. Por eso, Eduardo, para ustedes hoy lo más imperioso es la mesa de trabajo con el ministerio. ¿Cuáles son las medidas urgentes en este contexto?
Las medidas urgentes tienen que ver con, o lo que nosotros solicitábamos era, que algo quizá imposible, pero un bono a la producción que se está generando hoy día, o sea, que se está dejando de generar hoy día, entendiendo que existen compañías, por ejemplo, que han comprometido a trabajadores y trabajadoras. Hoy día nosotros, después de todo el trabajo que se ha hecho para anular el trabajo en negro, todas las compañías, cuando nos adjudicamos fondos públicos, nosotros contratamos a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras, entonces generamos una cadena de producción que le aporta al Producto Interno Bruto concretamente. No es que nosotros los artistas vivimos en una realidad paralela a los distintos sectores productivos del país. Entonces, tenemos comprometidos trabajadoras y trabajadores a los que no les podemos responder en este momento. Las mismas salas en su programación, hoy día se ha abierto la posibilidad de una de coproducciones directas con los teatros. También esos teatros están hoy día en un vacío tremendo, porque no pueden darle seguridad a cada uno de esos trabajadores y trabajadoras que su sueldo va a llegar, que la programación de sus actividades se va a realizar. Entonces, por ese lado, nosotros solicitamos un bono de protección. Por otro lado, también nosotros nos hemos unido a otros sectores productivos exigiendo la devolución de impuestos íntegra. No nos sirve de nada que se anticipe, tal como el ministro Briones anunció, que se anticipe la devolución de impuestos, incluyendo enero y febrero, porque para los únicos sectores que estamos haciendo caja es para la FPE, para FONASA y para cualquier otra entidad que nos recauda plata de nuestros impuestos. Como el CAE, por ejemplo, que ahí hay bancos que a los que les vamos a hacer caja con esta devolución de impuestos, y por otro lado, que son las medidas directas que tienen que ver con el Ministerio de las Culturas, que es a propósito del catastro que generamos con la Red Nacional de Arte Escénica, a propósito de esos insumos, pero siempre en una mesa técnica donde existan sociólogos, abogados, y una serie de profesionales que aporten a construir una política dentro de la crisis. Creemos que eso no es descabellado, creemos que eso es factible, pero se necesita una voluntad política de parte del Ministerio para trabajar con los distintos sectores.
Así es. Bueno, son medidas que son mucho más efectivas, ¿no?, que lo que ya se ha anunciado hasta acá por parte del Ministerio, que todavía tiene mucho misterio estos anuncios y no saben precisamente los trabajadores de qué manera van a llegar recursos y desde dónde vienen esos recursos. Exacto, están un poco en el aire. Exacto, eso es lo que se siente, exacto, Eduardo. Así es que deben seguir trabajando. Estamos con muchísima fuerza y unidad, es lo único que debe primar en estos contextos, ¿no?, que se les vea como un gremio unido.
Absolutamente, y como gremios de la arte escénica entendemos que somos uno más de muchos sectores productivos que estamos afectados, entendemos que la realidad del país hoy día es muy crítica para todas las trabajadoras y trabajadores, no nos sentimos por ningún motivo por sobre otros sectores productivos, pero sí históricamente hemos sido uno de los sectores más precarizados, y eso quiero que se inserte en la ciudadanía. Somos un sector que generamos beneficios y que se entienda los beneficios no solo como beneficios estéticos, que están claros, o sea, lo que generan las artes en el acervo cultural de un país es muy importante, pero también el arte dinamiza otros sectores productivos como la hotelería, el turismo, la gastronomía. O sea, somos una cadena productiva que también necesita atención, y necesita atención urgente, y por favor que se entienda, no estamos por sobre otros gremios productivos o por otros sectores productivos, pero sí necesitamos que se nos atienda de manera urgente por todos los beneficios que generamos. Internacionalmente, las compañías teatrales chilenas tienen hay un gusto por el teatro chileno, por ejemplo, que es muy muy relevante en distintos circuitos alrededor del mundo. Entonces generamos una imagen país que es súper relevante, y por lo mismo, como no se nos puede dejar de lado en las tomas de decisiones que tienen que ver con nosotros mismos y con nuestras necesidades.
Buenísimo, Eduardo, queda clarita la postura y todo el trabajo. Eduardo Luna, muchísimas gracias y suerte, éxito en todo este camino que se viene por delante. Año difícil el 2020, pero primero hay que recordarlo siempre, ¿no? También deben cuidar su salud también los trabajadores del teatro, del arte y la cultura. Así es que, Eduardo, un fuerte abrazo a la distancia, sígase cuidando.
Gracias, Richard.
Y que todo salga bien.
Gracias, Richard, un abrazo grande y muchas gracias por siempre estar a disposición con el programa, con Mutis por el Foro, o tú particularmente. Hay una visión de construir en términos culturales súper importante de parte de ustedes, y por eso han logrado sostener este espacio dedicado al teatro, y lo agradecemos mucho desde nuestro sector. Un abrazo fraterno y muchas gracias por la oportunidad de establecer todos estos puntos, aclarar varias cosas, y de que esperemos que salgamos lo más fortalecidos posible de toda esta crisis.
Vale, Eduardo, chao.
Un abrazo grande. Chao, Richard.
Cerca de la calle Carmen y Sierra Bella, consulte nomás, patrón, lo que usted quiera. Aquí en el pueblo solo hay cariño, la gente buena y da la pasada, la gente buena y da la pasada. piden que los escuchen alguna vez, cantando en coro lo mejor de la vida. Al despertar no olvides que eres artista, palabra amable, paz, menos prisa. Súbete al sueño, no hay que dudar, no hay no, no hay que dudar, caballero, no hay. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe. La gloria de Chile vive aquí en mi pecho. Toca el organillo, baila y es lisana. Él sabe que el día a día es una guerra. Es amigo mío, bueno para el frío. Parte temprano, va a trabajar. Es su manera de hacer soñar. Así es la gente humilde de norte a sur. Gente que ve la vida sin antifaz. A viva voz cantando su maestría. Me hace sentir feliz de vivir acá. Piden que los escuchen alguna vez, cantando en coro lo mejor de la vida. Al despertar agradece la sonrisa, palabra amable, paz, menos prisa. Súbete al sueño, no hay que dudar, no hay no, no hay que dudar, caballero, no hay. Se va la máquina. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe, hay esperanza, que donde hay fe.
De la tarde con 43 minutos, estamos ya en contacto con Javier Larraín para complementar este mutis por el foro del día de hoy, martes. Javier, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí?
Aló, Richard, sí, te escucho. ¿Cómo estás?
Bueno, felices de escucharte acá en la radio Nuevo Mundo. ¿Cómo va tu encierro? ¿Lo soportas o ya te vino Olguita Marina?
No, no, o sea, sí me ha dado la Olguita Marina, pero nada que hacer, pues acá en la casita cuidándose, ¿no?
Claro, hay que cuidarse, como Eduardo Luna, que recién conversábamos con él, Javiera, y nos comentaba toda la profundidad del conflicto con los fondos del gobierno, ¿no? Cómo se cancelan algunas postulaciones, cómo se anuncian 15.000 millones, que no se sabe de dónde vienen ni quiénes particularmente lo van a recibir, mientras claro, se siguen suspendiendo funciones y los trabajadores siguen quedando patos de alguna forma, ¿no? Viene grande lo que tienen que enfrentar los trabajadores del teatro.
Claro, y bueno, en relación también a lo que decía Eduardo, lo importante de levantar este catastro de sectores de arte escénica. Los chicos ya tuvieron una primera reunión el día sábado, si es que no recuerdo qué estaban comentando. En el fondo también es como poder hacer un catastro que desde el gremio de la arte escénica se puedan también ver como las distintas necesidades a partir de las distintas disciplinas y prácticas que aunan al sector. Porque, por ejemplo, claro, hay gente que se ha quedado abajo con la cancelación de sus funciones, con la cancelación de sus temporadas. De hecho, había gente que ya se le habían cancelado a temporadas antes a partir del del estallido del 18 de octubre, los teatros, recordemos que cerraron un tiempo hasta que readecuaron su horario, y hubo personas, que compañías que ya habían tenido que readecuar funciones para esta nueva fecha, que se cancelaron por la problemática del COVID-19, y además también qué pasa con otros gremios de las artes escénicas, como por ejemplo los de profesores, que no trabajan al alero una institución formal como la universidad, es decir, no son docentes universitarios, pero trabajan, por ejemplo, en centros culturales impartiendo talleres, o trabajan en los municipios impartiendo talleres, o en otras locaciones también impartiendo talleres. ¿Y qué pasa también con esos profesionales ligados, por ejemplo, a la pedagogía? Entonces, así el catastro de sectores de arte escénica está también, a partir de esta iniciativa de Eduardo, también se ha ido diversificando en otros microcatastros dentro del sector.
Y eso está buenísimo para poder enfrentar finalmente con una fuerza común, ¿no? Con un gremio que se vea unido también desde el gobierno, y en eso por lo menos han avanzado bastante los trabajadores del arte, particularmente en el teatro. Javiera, el día de hoy, ¿nos quieres recomendar alguna obra? ¿Cómo ha estado tu revisión también de todo el trabajo teatral online? ¿Se siguen liberando algunos trabajos en Chile y en el mundo? ¿Qué te gustaría comentarnos de lo que has visto en esta última semana con el planeta en cuarentena?
Bueno, sigue la Met. La ópera del Met sigue cada día linkeando una ópera distinta. Recordemos que por cada día como que libera una parte de, porque las óperas duran como 3-4 días, libera cada una de las partes por día. Ese link está habilitado durante 24 horas para que uno los pueda ver. Y ahora también se van a sumar los teatros de Londres a la cartelera online, que hasta ahora no se habían sumado. Recordemos que Londres entró también, o sea, las políticas un poco en el Reino Unido entraron un poco tarde a prevenir el COVID-19, sí. Lo que hace que ahora tengan un alto número de contagiados. La cuarentena la decretaron hace bastante poco.
El primer ministro la reacción, salió contagiado.
De hecho, hasta el primer ministro se le contagiado. Porque además dieron un vuelco, tenían como una primera acercamiento a la pandemia, que era como que todos se fueran contagiando, pero a poquito, para no como como colapsar los ¿cómo se llama?, los centros de salud, lo cual fue un acercamiento un poco polémico al virus, y ahora también están un poco entrando en una zona de peligro, por lo cual obviamente se cerraron los teatros ya hace bastante tiempo. De hecho, en Inglaterra se anunció que los teatros iban a ser cerrados hasta finales de junio, sin posibilidad de abrir antes, con reevaluación de inclusive cerrar el segundo semestre. Para eso tiene un montón de campañas benéficas, pero también los teatros se están abriendo a la cartelera online, y en particular el National Theatre de Londres, que es como una especie de centro GAM, podríamos decir allá, va a comenzar a partir del 4 de abril a dar una obra semanal, ¿ya? Entonces van a tener una obra en cartelera semanal, y este teatro es muy conocido porque, bueno, monta muchos clásicos, como de la literatura y del teatro, pero también es muy conocido porque como que en todas sus producciones tiene como a rostros, como a los rostros que vemos en Netflix, como que a esos rostros los tiene haciendo teatro. Entonces vamos a poder ver, por ejemplo, obras de teatro con, con distintos actores muy, muy conocidos, como la Terry Gilliam, ¿no? Por ejemplo, como van a estar, por ejemplo, o sea, todos los actores ingleses que nosotros podemos ver en series de televisión van a estar ahí en el National Theatre a partir del 6 de abril, que van a comenzar a, ¿cómo se llama?, liberar su programación online. Van a tener más o menos como, cada 3 o 4 días o cada 5 días van a estar renovando una obra, van a ir como subiendo una obra todos los jueves.
Ya programada, estoy acá leyendo un texto que subió el Teatro en el Café de las Artes, donde precisamente anunciaba esta programación online del Teatro Nacional de Londres, y están ya programadas las obras. Hay muchísimas bien interesantes, Treasure Island, por ejemplo, desde el 16 de abril al 23, y así hacia adelante tenemos por lo menos 4 obras ya anunciadas, Javiera, que se van a poder mirar por el canal de YouTube del teatro.
Sí, que las van a empezar a liberar este jueves. Y también sumándose a lo que hace el National Theatre, también el teatro El Globe, que es como este teatro que es como una reproducción del teatro original El Globo de la época de Shakespeare, no queda en el mismo lugar donde era el teatro, porque recordemos que el teatro original del Globe se quemó hace varios como siglos atrás, pero en Londres se construyó una reproducción que trata de ser lo más fidedigna posible, y ellos van a liberar este viernes, van a liberar alrededor de 8 a 12 obras de teatro de Shakespeare del último año dentro de su cartelera. El Globe se destaca no solo por hacer obras íntegras de Shakespeare, sino que también las graba en una calidad que es casi formato cine, ver una película, y va a liberar todas esas producciones para ver de streaming este fin de semana.
Mira, buenísimo. Entonces Shakespeare va a poder disfrutarse también de manera online a partir de estos días, sumándose a una práctica que ya vienen desarrollando diferentes teatros en Argentina, revisábamos la semana pasada, también en Nueva York, ahora en Londres, y en Chile, ¿ha habido algo nuevo al respecto, Javiera? ¿Algún teatro que comience también a mostrar parte importante de su catálogo? Ya nos anunciabas la semana pasada, por ejemplo, cómo se liberaban contenidos de Santiago Amil, ¿no? De parte de toda su historia.
Sí, o sea, sí, todavía Santiago Amil está promocionando fuertemente sus contenidos digitales, al igual que Scenic, que es la página que revisamos la semana pasada, que es como una especie de archivo online teatral. Ambas plataformas están como haciendo fuertemente difusión de sus contenidos y también sumando en el fondo, como tratando de sumar mayor cantidad de público para que pueda revisar estos contenidos digitales ahora en tiempos de cuarentena. Y también se sumó en Argentina, el Complejo Teatral de Buenos Aires va a empezar también a liberar obras semanales también. Y dentro de esas obras que va a liberar, quiero recomendar en particular, que creo que la va a liberar, no me recuerdo si será este miércoles o este jueves, pero pueden meterse a la página del Complejo Teatral de Buenos Aires y ahí sale toda la información, van a dar Campo Minado de Lola Arias, que es una muy muy buena obra, de Argentina Lola Arias, una obra que ha itinerado por todo el mundo, y que es un es teatro biográfico y que trata, versa sobre los sobrevivientes de la guerra de las Malvinas. Lola Arias pone en escena a dialogar a sobrevivientes ingleses con sobrevivientes argentinos que pelearon en esta guerra, y salen precisamente ahí los soldados hablando de cuáles son los coletazos que trajo esta guerra de las Malvinas para ellos. Es una muy muy buena obra que va a estar disponible en streaming desde la página del Complejo Teatral de Buenos Aires.
Buenísimo, Javier. Acá estoy ya en el sitio web del complejoteatral.gov.ar, donde ya está disponible la opción para verla online. Dice un proyecto que reúne a veteranos argentinos e ingleses de la Guerra de las Malvinas para explorar 37 años después lo que quedó en sus mentes de esa experiencia en un set de filmación convertido en máquina del tiempo. Quienes combatieron se transportan al pasado para reconstruir sus recuerdos de la guerra y su vida de posguerra. Campo Minado indaga en las marcas que deja la guerra, la relación entre experiencia y ficción, las mil formas de representación de la memoria. Qué interesante, Javier, además con una puesta en escena, con un vestuario bien llamativo también, que te transporta a diferentes épocas. Así es que está buenísima esta obra del Complejo Teatral de Argentina. No lo había escuchado este complejo, Javiera, de Buenos Aires.
Sí, o sea, el Complejo Teatral de Buenos Aires es el teatro, o sea, que es ubicado en pleno Avenida Corrientes, y es lo que se conoce antes como el Teatro San Martín, ¿ya? En realidad el Complejo Teatral de Buenos Aires son una serie de complejos teatrales, creo que son alrededor de 3 o 4, que están en la ciudad de Buenos Aires, en distintas zonas. De hecho, hay uno que está en el barrio de La Boca, hay dos que están en pleno Corrientes, pero el más representativo, que son una serie de 3-4 teatros, es el Teatro Nacional de San Martín, que se ubica al inicio de la calle Corrientes, ¿ya? Y que tiene dos salas de teatro que son muy muy gigantes, y que de hecho ahí, en ese teatro, fue donde Lola Arias vio en Argentina Campo Minado, y donde por lo general se hacen espectáculos también con otros grandes directores argentinos, como Veronese, como Baulte. Es uno de los teatros más importantes de Buenos Aires, y es estatal, o sea, tiene fondos estatales permanentes durante todo el año.
Bueno, y Campo Minado se precisa entonces, está disponible desde el 2 de abril, es decir, pasado mañana, ¿no? A las 20 horas, y hay toda una agenda también de lo que significa la cultura en casa, en Argentina apoyando con todo. También recordemos que Argentina está completo el país en cuarentena. Javiera, te queremos agradecer estas nuevas recomendaciones. Hoy nos llevas nuevamente a Buenos Aires y por primera vez también a Londres, con dos alternativas buenísimas. Así es que te vamos a seguir agradeciendo estas ofertas culturales que nos haces en estos días en que también acá en Chile nos tenemos que cuidar. Así es que, Javiera, muchísimas gracias y sígase usted cuidando.
Igual ustedes también, síganse cuidando allá en la casa.
Vale, chao, nos encontramos la próxima semana.
Chao, que estén bien.
Allí pasaba Javiera entonces en este nuevo Mutis por el Foro, con que vamos cerrando en este día martes nuestro Todo por la Tarde desde nuestras casas, agradeciendo a todo nuestro gran equipo, José Parra, la producción, junto con Carolina Millalén, y en los controles, allá haciendo posible todo esto, Panchito Francisco Espinosa, soy Richard Sandoval, y ya nos encontramos mañana miércoles para iniciar el mes de abril, que esperamos que no sea tan duro como se ha advertido desde el punto de vista de la salud, ¿no? De 4 a 6 vamos a hacer otra vez el Todo por la Tarde. Ahora lo dejamos con Entre Telones y ya nos seguimos escuchando el día de mañana acá en Radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito y sano cierre de martes. ¡Chao!